Bueno, Luis, hemos decidido que este mes vamos a ser nostálgicos y recordar que hace 25 años nos lo pasamos pipa en Barcelona 92. Ya saben que estuvimos hablando con Antonio Rebollo, el arquero, que estuvimos hablando con Epi en el día de ayer, hablando con gente que vivió muy intensamente lo que fue la ceremonia de inauguración, con Olga Viza, y hemos decidido que vamos a contar las medallas, las que podamos, día a día. Y ha escrito un libro, La Redacción de Deportes, de la Agencia EFE, que ha coordinado Luis Villarejo, que se titula Barcelona 92, 25 años del gran cambio en el deporte español. ¿Qué es eso, efectivamente, el gran cambio en el deporte español, verdad, Luis?
Pues sin duda, punto de inflexión, antes y después, son ya unos tópicos que nos acompañan en el deporte, pero que es la auténtica realidad. Teníamos un deporte muy en blanco y negro. Cuenta Javier Gómez Navarro, por ejemplo, lo tengo aquí, página 22 del libro, que había gente, que federaciones muy antiguas, que le trataban casi como la época de la Falange. Se cuadraban al entrar en el despacho. A sus órdenes, mi delegado. Le decían a Javier Gómez Navarro, estamos en el año 1988, cuando ya se sabe que España y que Barcelona albergan los Juegos. Quiere decir que son unos mundos tan diferentes, tan lejanos, tan arcaicos, que realmente es una revolución, es una vuelta al calcetín lo que se le da.
Es pasar del deporte en blanco y negro al deporte en color. Déjame decir una cosa, que tenemos habilitado el 950-60-06, 950-60-06, porque algo muy importante en los Juegos Olímpicos de Barcelona, en todos los Juegos, fue el voluntariado. Y queremos que gente que estuvo como voluntaria en Barcelona nos llame, si tienen su historia de contar, ya saben, en el 950-60-06. Hay un montón de historias aquí contadas que no se sabían. Por ejemplo, un polaco en la vida de Barcelona 92. ¿Por qué? Joder, es una polaco Barcelona, esa es la historia que tenemos, la coña que se hace, pero un polaco que fue importantísimo, ¿no?
Pues sí, esto es en un momento determinado. Tuvimos método, era la primera vez en el deporte español que había un método, un procedimiento, una hoja de ruta. Y de repente, claro, el gobierno, con Javier Gómez Navarro y Rafa Cortés Elvira en la dirección general, se dan cuenta de que no existía un plan, por decirlo de alguna manera. Viaja a Polonia Rafa Cortés Elvira, ficha a este directivo polaco, por cierto, la prima de fichaje, como bien cuenta el exsecretario de Estado para el Deporte, antes director general. La prima fueron 12 botellas de brandy de Carlos I. Esa fue la
12
prima.
Botellas de brandy.
Sí, por 12 botellas de brandy.
Creo que el padre de Neymar pide lo mismo justo ahora para...
O sea, fueron a fichar. Creo que era el viceministro de Deportes, sí, de Polonia, sí. Que era un crack, ¿no? En estrategia deportiva.
En estrategia deportiva y
le dijeron, sí, pero 12 botellas
de... Y mira, para que fue la única, la condición que tal. Pero sobre todo es el diseño también, donde nos atrevimos a traer técnicos extranjeros. Muy importante, y no se sabe, la ayuda de Cuba, de la Cuba de Fidel Castro, que nos dejó un entrenador para boxeo, nos dejó también a Gilberto Herrera para el voleibol. En definitiva, vinieron grandes expertos, entrenadores de fuera, que en la combinación con entrenadores españoles hicieron que esto fuera, que los deportes emergentes empezaran a renacer, ¿no? Y yo creo que todo esto es muy importante porque ahí están los resultados. Ahora somos nosotros los que exportamos entrenadores, los que exportamos deportistas en todas las modalidades. Pero hubo un momento que alguien que tenía que tener la mente lúcida, que detectábamos un problema y había que solucionarlo. Y se inventa el planado para que las empresas privadas entren en la ayuda al deportista, en un método inédito que no había visto nunca en este país y que todavía vivimos de él.
Bueno, de hecho, la Caixa tiene que pagar ahora, cuando cumplan 50 años los campeones olímpicos, un dinero.
Ha pagado algunas y le queda por pagar otras. Lo que te dice Luis de los entrenadores es clave, ¿eh? Vamos a, como tú dices, a entrevistar a varios medallistas y todos te van a hablar de eso. De los soviéticos, José Manuel Moreno o los del tiro con arco. Del balcánico, los del waterpolo. O sea, se trajeron entrenadores muy, muy buenos que dieron un salto al deporte español, que estaba en pañales y pasó a ser profesional.
El método Paschik, en concreto, era. Paschik,
sí,
era
el polaco, ¿no?
El polaco famoso.
Oye, primeras llamadas. La primera llamada del 950-60-06, que fue voluntaria en Barcelona y que quiere contar su historia. Hola, Gemma.
Hola, ¿qué tal?
Tú fuiste voluntaria en Barcelona 92.
Sí, exacto. Fui voluntaria justamente, bueno, cuando la natación sincronizada. Yo estaba de voluntaria, era la que recogía los papelitos de los jueces, cuando aún no estaba todo informatizado, y cogía todos los papelitos de todos los jueces y los llevaba a la mesa donde hacían el recuento, y de cada actuación me encargaba de eso.
Corro, me suena a mí esta voz. Y encima hablando de natación sincronizada.
¿No será Gemma Mengual?
Pues sí.
Pues tampoco has ganado tú muchas medallas como para que no nos suene tu voz.
Ya.
O sea, Gemma,
veces con vosotros y nada.
Gemma, que fuiste voluntaria en Barcelona 92 y en la piscina en natación sincronizada.
Sí, en Picornell, sí.
¿Lo pediste tú o te tocó?
Bueno, fue una cosa que desde el club, mi club, el Club de Calle, pues que además era uno de los que ayudaban a la organización de la competición, pues bueno, se nos dijo, se nos pidió y yo encantada y dije, hombre, claro que sí, que quiero estar allí.
O sea, estuviste toda la competición disfrutándola.
Toda, los entrenamientos, la competición, lo vi todo, va a primera línea.
¿Algo se te quedaría? ¿Cuántos años tenías entonces, Gemma?
Pues tendría casi 15
años, ¿no?
Metros,
eres del 77, ¿no? Pues 14, 15. Que algo se te quedaría, ¿no? Estarías,
hombre,
impactada, ¿no? Por lo que veías.
Es que me acuerdo de casi todo, me acuerdo de trozos de rutina de algunas de las nadadoras, porque claro, veía todos sus entrenamientos con música y claro, yo allí ya empezaba a competir en algún internacional, yo ya estaba entrenando mucho en el centro de tecnificación de la Blume, entonces yo ya, para mí eso era muy, muy, muy como un reto, ¿no? Las veía y decía, yo quiero ser como ellas, ¿no? En breve, además en breve, decía, en breve.
Esa es la pregunta.
Las próximas olimpiadas.
Esa es la pregunta, Gemma. Soñabas, ¿no? Te veías ahí, claro, decías, ahí sí. Voy a subir yo, a ese podio tan alto que hay ahí voy a subir yo.
Bueno, en ese momento tampoco pensaba en podios, ¿no? Yo solo pensaba en poder participar en una competición como los Juegos Olímpicos, para mí era el sueño, ¿no? Y lo veía posible. Lo veía posible porque, bueno, al final estaba yo en ya una línea de entrenamientos bastante en serio y a nivel, en mi pequeño, en mis competiciones internacionales no lo habíamos hecho mal, entonces lo veía como posible. Y sí, cuando estuve allí, que me impregné tanto del movimiento olímpico, dije yo, quiero ser olímpica, seguro. Y mira, 4 olimpiadas.
Bueno, 8 años después, esa niña que estaba como voluntaria en Barcelona 92, estaba en Sydney y luego, como ha dicho ella, estuvo en 3 Juegos Olímpicos más, en Atenas, en Pekín, en mi Río de Janeiro. Gemma, vaya voluntaria más buena que eligió Barcelona 92. Gracias por contarnos tu historia.
Nada,
un beso, ¿eh?
Un placer, gracias.
Hasta luego. Gemma Mengual. Adiós. Ha llamado Gemma al 950-6006 y ahora llama desde Barcelona Quique. Hola, Quique.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Su historia, por favor.
Mi historia, yo estudiaba en el liceo francés y vinieron al colegio para pedir gente que hablara francés y que pudiéramos ir a la Villa Olímpica, al centro de residentes de los países del Magreb, que hablaban francés, y ahí que me apunté. Yo tenía 16 años y ahí estuve, pues primero abriendo las habitaciones para todos los franceses, los magrebíes, los tunecinos, los marroquíes, y luego pues ahí en un centro de residentes, pues lavándoles la ropa.
Habla usted muy bien en la radio, ¿eh?
Esta voz también me suena, Corro. Esta voz me suena a mí del primero que le preguntaba siempre a Contador, a Landa, todos, el primero que llegaba siempre a preguntar.
Quique Iglesias, compañero de Barcelona que fue voluntario. Oye, cuenta la historia con Quincy Watts, ¿qué te pasó?
Quincy Watts, bueno, nosotros teníamos tickets para ir al McDonald's de la Villa Olímpica para comer allí.
Oh, eso es oro, ¿eh?
Y eso es oro y había muchos atletas que te pedían tickets y a cambio te daban pins, porque era la locura de los pins en esa época. Total, que me pidió un par de tickets para 2 hamburguesas un atleta americano, alto, bueno, fuerte, que se llamaba Quincy Watts. Bueno, pues bien. Pues a los 2 días ganó los 400 metros en el estadio olímpico.
Esa historia la cuentas en el libro Barcelona 92 de la Agencia EFE. Sí. Quique, eres un crack, un fenómeno. Gracias, amigo. Adiós.
Un abrazo para
Hasta
todos.
Luego. ¿Tú qué hiciste? ¿El fútbol, Luis? ¿Hiciste?
Sí, yo hice el fútbol a la selección española, que como sabe todo el mundo estuvo en Valencia durante todos los juegos hasta que se llegó a Barcelona dos días antes, que era muy, muy tarde, ya justo para la final, para jugar la final.
Bueno, esos vivían, el fútbol vive un poco alejado del espíritu olímpico,
sí,
pero luego esta gente vivió uno de los momentos más apasionados. Que fue claro.
Hubo motín para ir a la inauguración, porque pidieron que o iban a la inauguración o no jugaban, literalmente promovido por Solozábal, porque querían vivirlo, coño.
Kiko
querían vivir lo que era.
Héroe de ese equipo que marca el gol 3-2 contra Polonia, ¿verdad? Pero ¿cómo estaba el estadio de banderas españolas, el Camp Nou?
Sí.
Ahí, lo comentó Puyol, sí. Lo que habéis conseguido, dijo.
Sí, Jordi Puyol le confiesa a Javier Gómez Navarro, dice: hay 70.000, 50.000 catalanes. De los 50.000 catalanes, 40,000+ con banderas españolas. Jamás lo hubiera imaginado.
Sí, sí, tremendo. Esa historia la cuenta aquí en el libro,
dice,
es tremenda.
Jordi Puyol, se lo dice al oído, ¿no? A Javier Gómez Navarro.
Bueno, sí. 25 años después estamos en la que estamos. Bueno, llama también desde, me imagino, desde Barcelona. Jordi, hola, Jordi.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Voluntario?
También fui voluntario yo.
¿Dónde?
Estuve en la Villa Olímpica, en una oficina que que montaron para que apoyáramos a los comités olímpicos nacionales de los otros países que venían, pues sobre todo con problemas de transporte, de horarios, de acreditaciones, para hacer fotocopias, traducciones y cosas así, ¿no? Pero lo más divertido es que nosotros nos encargábamos de dar las entradas que pedían, pues eso, los entrenadores y de los diferentes equipos. Nosotros teníamos que comprobar que realmente tuvieran un deportista allí y se las dábamos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, teníamos permiso a la tarde de la jornada, con nuestra acreditación pues podíamos ir con las entradas que sobraban.
Sí,
pues,
¿y a qué fuiste a ver que te
bueno,
moló?
Bueno, pues ahora que estabas comentando la final de fútbol, pues yo pude estar ahí.
¡Joder, qué suerte!
Sí. Además, pues el resultado soñado, ¿no? De ir perdiendo, creo que fuimos perdiendo, después empatando y al final, en el último minuto, pues...
Kiko,
pues,
sí, es una imagen imborrable. Jordi, gracias por contar la historia. Un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta luego. Llama José. Hola, José.
Hola, buenas noches.
Que voluntario también, ¿no?
Sí, voluntario. Yo me encontraba con 20 años y estaba haciendo el servicio militar y, bueno, vinieron gente de la organización ahí a pedir voluntarios para hacer el tema de control de accesos y seguridad. Y estuve en la Villa Olímpica de Montigalá haciendo el control de accesos con los policías que vinieron de Tenerife y estuvimos pues ahí haciendo un poco el control del acceso de la villa donde estaban alojados todos los periodistas. Luego también me gustó aquí el tema y estuve en la Paralimpiada.
¿Sí?
Y estuve viendo el baloncesto de silla de ruedas, haciendo también el control de acceso a las puertas en el campo de La Peña, en el pabellón de La Peña, y la verdad, mucha ilusión. Nunca imaginaba que iba a poder vivir una cosa así. Es una cosa que te queda para siempre.
Sí, señor. Qué emoción transmites, José. Un abrazo. Gracias, ¿eh?
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Algo importantísimo, el voluntariado. Hay gente, luego deportistas olímpicos, que, por ejemplo, sus padres fueron voluntarios, ¿verdad?
Hola, Carbonell. Sus padres, que son médicos, fueron médicos voluntarios en los Juegos.
Tremendo, ¿eh? Qué historias más bonitas, ¿eh?
Familia de padres a hijos.
Y Ruth Beitia, ahora que nos acordamos todos, gran campeona, seguramente la mejor atleta de la historia, es atleta porque su padre fue juez en Barcelona 92. Y a partir de ahí les inculcó a todos sus hijos, el tema de ser deportistas. Iban a un cross juntos en un Renault 12 y el padre fue juez.
¿Te acuerdas
del Renault 12? Y el padre fue juez. Sí, Ruth Beitia en el maletero, que ya sé que reísteis mucho durante, que lo conté mil veces en Río.
Muy rápida, Joel González, sus padres, los pobres, no pudieron ser voluntarios. No pudieron, pues no, lo que sea, no pudieron. Y el hijo, años después, le dijo, bueno, os voy a llevar una final y encima en directo.
Joder.
Vais a ver la medalla.
Y la vieron.
Villarejo, voy a sacar la chequera, para ficharte, para que vengas aquí.
Encantado, un placer.
Luis, muchas gracias. Este libro, Barcelona 92, 25 años del gran cambio en el deporte español, lo cuentan un montón de periodistas.
De todos los compañeros de la Agencia EFE y Olga Martín, Natalia Arrea, que han coordinado todo, y todos los compañeros que han estado fantásticos. Un tiempo récord y sobre todo porque era muy oportuno, era un número cerrado, 25 años, y se está demostrando, ¿no? Con todos los eventos que hay estos días, que
señor,
es algo imborrable, ¿no?
Es algo impactante en la sociedad española y en el deporte español. Gracias, Villarejo, Luis,
un abrazo,
grande,
gracias, chao,
deporte español, sí, de la comunicación. Pues dos o tres consejos y cerramos.